todas esas emociones son. Mm. Eso es lo que es un hecho, son. La connotación o lo que le añadimos de que sí, es que es bueno o es malo, o me quita o me cansa o me hace ser productivo. O sea, todo eso ya es algo que nosotros le atribuimos, mm. ¿no? Y eso es algo bien importante. O sea, ¿qué tanto es y qué tanto le atribuyes? Mm.
Bienvenida, bienvenido a un episodio más de A How Podcast. Qué mamón sonó esta vez. Invité en esta ocasión a un muy buen amigo, querido mío, Alejandro Martínez, a hablar. Originalmente pensábamos que de ansiedad, pero la verdad es que creo que esta es una conversación un poco más allá de ese tema, que tiene que ver con una de estas supuestas grandes y famosas y preciosas habilidades que tenemos que desarrollar y que muchas veces ha sido nombrada como una habilidad más importante que la inteligencia cognitiva y tiene que ver con la inteligencia emocional. Hablamos acerca de déficit de atención, hablamos de hiperactividad, hablamos de ansiedad, de estrés, enojo y de sobre todo cómo manejarlo. ¿Por qué sería importante aprender a manejarlo y estar en contacto con ello? ¿Y cómo podemos verlo con diferentes perspectivas y diferentes miradas? Desde lo que yo tendría que asumir y hacer por mi propia cuenta, pero también de lo que yo podría hacer por los demás. Así que si te identificaste con cualquiera de las palabras anteriores, si esta pandemia vino a acentuar cualquiera de estas emociones, sentimientos o estados de ánimo en tu vida, o conoces a alguien a quien haya sido afectado por ellos en estos 2 añitos de pandemia, pues entonces quédate, porque seguramente habrá algunas buenas herramientas y estrategias que te sirvan para ti mismo y para ayudar a otros. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida, bienvenido, y que lo disfrutes. Démosle bien, hermanito. Don Alejandro Martínez, bienvenido, güey. Estoy contento de que por fin la hayamos podido poner fecha. Me estás poniendo un poco nervioso, para ser honesto. Pero qué bueno que estás por acá, aunque sea a la distancia. Gracias, güey.
Buenas, buenas. Yo también estoy nervioso. No sé si me dijiste, te estoy poniendo nervioso a la distancia o me estás poniendo nervioso a la distancia. El punto es que...
Me estás poniendo.
Pues bueno, güey, yo estoy emocionado. Si hay nervios, espero que emociona. A ver qué tal sale esto.
Va a salir súper bien. Estoy muy contento de que estés por acá. Pero como en casi todos los episodios, pues... una pregunta de la cual no puedes escaparte, o aunque pudieras escaparte de ella durante el podcast, no puedes escaparte de ella en tu vida diaria. Así que, ¿quién eres, Ale?
¿Quién soy? Pues bueno, soy Alejandro Martínez Díaz, tengo 31 años.
Hijo.
¿Quién soy? Pues ¿quién soy? Esa es la pregunta. Ya nos vamos a poner acá bien filosóficos, ¿no? ¿Quién soy? Pues soy pedagogo, también pues, soy coach, ¿no? Aunque me gusta más decir que soy pedagogo que utiliza herramientas de coaching, que coincido con esa parte tuya, porque tú también eres pedagogo y te conocí en la certificación de coaching. Pues soy emprendedor porque sí, tengo mi propio negocio, pero tampoco me gusta mucho decir que soy emprendedor porque al final... tiene cierta connotación, ¿no? Cierta connotación, ciertas palabras. Así como decir soy coach, ya tiene una connotación. Soy emprendedor, ya tiene otra connotación. Soy millennial, ya tiene otra connotación.
Oye, después de esas tres solo te faltaría decir que haces CrossFit, ¿no? Eres crossfitero, vegano.
100%. Sí. Claro, ¿no? Que ya he pasado por ambas también, pero ahorita no soy ninguna de esas dos últimas comentadas. Pues, ¿quién soy? Bueno, pues, como dije, soy millennial, pero no me considero millennial. Soy emprendedor, pero no me considero emprendedor. Soy de muchas formas y al final creo que más que yo decirles quién soy ahorita respondiendo a la pregunta, lo van a poder descubrir un poquito mejor a través de la conversación que vamos a tener. Soy una persona que cuestiona muchísimo su realidad y que por eso he logrado hacer lo que hago para ayudar a las personas a entender un poquito mejor su realidad también, ¿no? O sea, a partir de mi propio cuestionamiento, de mis propias dudas, de ninguna manera me posiciono como yo soy el que ya sabe bien qué onda, yo soy el que tiene la fórmula correcta, ¿no? De ninguna manera, solamente a través de mis propios cuestionamientos y del cuestionamiento de mi percepción, acompaño a los demás a que cuestionen la suya y a juntos ir acompañándonos en este camino, ¿no? Hay una muy buena frase que dice: "We are all walking each other's home", ¿no? Todos vamos para el mismito camino, que es el único destino que tenemos seguro.
Ayer andaba viendo un capítulo de una serie que vemos Fer y yo que nos gusta mucho, y curioso porque decía uno de los personajes, güey, está un poco triste, ¿eh?, que el fin de la vida y lo único certero que teníamos es la muerte, y que además lo sepamos, ¿no? Porque es como saberte el final de una película antes de verla. O sea, ¿qué chiste tiene? Y dije como, órale, qué fuerte pensamiento, güey. Porque al contrario, es porque sabemos que nos vamos a morir, en mi opinión, que hay que vivir al máximo, güey, ¿no? O sea, que hay que vivir al máximo porque ya sabes que el camino final es el mismo. Pero no me desvío. Me gusta siempre sumarle un poco a mis invitados acerca de dónde nos conocemos o de quiénes son para mí. Y déjenme compartirles a quienes nos escuchan esta ocasión que Alex para mí es un muy buen amigo, en ocasiones colaborador, en ocasiones escucha, en ocasiones casi hermano. La verdad es que justo como lo compartía, tuvimos el honor de conocernos, tuve el honor de conocerlo yo a él en una certificación de coaching. Y creo que a partir de ahí conectamos muy padre, a partir de ahí tuvimos oportunidades justo de colaborar juntos en distintos proyectos, y la constante durante todo ese proceso ha sido, pues creo que de una buena amistad, de que justo sea él para mí en diferentes momentos y en contextos específicos, esa persona que a través de sus cuestionamientos me ayuda a cuestionarme a mí. Tiene ideas, en mi opinión, sumamente avanzadas y revolucionarias en cuanto a emprendimiento y oferta de servicios que creo que pocas personas se atreven o se atreverían a llevar a cabo, y él es un ejemplo de que funcionan, ¿no? Sé que no se considera o no te consideras emprendedor, hermanito, pero haces cosas que de repente digo, ¡ah, cabrón! ¿Cómo no se me ocurrió? Y que ha aventado, pero veo que funcionan. Entonces, hasta en ese punto creo que a veces llegas a fungir un poco como un buen maestro, mentor en esos términos para mí. Y pues nada, lo valoro muchísimo, lo agradezco. Y hoy traemos a la mesa un tema que ojalá no le hayas estado dando vueltas en tu cabeza y rumiándolo durante todo el día.
No lo hice. Tanto así que ya se me olvidó el tema.
No, a ver, vamos a ahondar un poco en torno a la famosísima ansiedad y cómo se ha puesto, en mi opinión, bastante de moda en un periodo de tiempo relativamente corto, y creo que la pandemia del COVID-19 solo vino como a incrementar ese término y ese concepto, aunque no estoy tan convencido o seguro de que... No sé, vamos a aprender mucho hoy. Y pues nada, otra vez bienvenido. Y arranquémosle por ahí, hermanito. ¿Qué es eso de la ansiedad, güey?
¿Qué es la ansiedad? A ver. Ay, ¿qué es la ansiedad, no? ¿Por qué sentimos ansiedad? Pues porque existimos, ¿no? O sea, no. Si estás muerto, pues ya no tienes ansiedad, ¿no? Digo. Pero sentimos ansiedad porque existimos, ¿no? Y luego me gusta ver, o he empezado en esta reciente etapa de mi vida a ver la ansiedad como una emoción, sentimiento que es generada a veces por ciertas situaciones, ¿no? Y ciertas situaciones que te importan. Aunque también he descubierto que no siempre la ansiedad tiene un vínculo con una situación en particular, ¿no? Puede aparecerse y no tener claro de, es que estoy ansioso por esto. No es como, estoy ansioso y por qué fregado estoy ansioso. ¿Qué es la ansiedad? Pues bueno, la ansiedad se puede ver desde muchísimas diferentes perspectivas, ¿no? La ansiedad es una mezcla de químicos que genera nuestro cerebro y que tiene un impacto en nuestro cuerpo y por ende también en nuestros pensamientos o en nuestras emociones, ¿no? Si lo vemos desde somos cuerpo, una cuestión neuroquímica o fisiológica, biológica, bueno, la ansiedad es eso, ¿no? Pero a la vez la ansiedad también son pensamientos o sobreanálisis de ciertas situaciones. Ansiedad es emoción, o son una mezcla de emociones, porque no diría que la ansiedad como tal es una sola emoción, sino una mezcla de varias, porque puede estar ansioso y estar como emocionado y contento o ilusionado y feliz, o puede estar ansioso pero muy preocupado, muy estresado, muy agobiado. Entonces como que la ansiedad tiene muchos matices y pues no sé si eso contesta desde mi experiencia y desde mi percepción, ¿qué es la ansiedad?
Sí, lo respondes bien, justo con esta clave que mencionas al final. Y qué bueno que la mencionas, porque vale la pena como compartirla a quien lo escuche nuevamente. Y es que creo que va a ser un tema que vamos a buscar compartir y hablar desde tu experiencia principalmente. Y le podremos ir sumando justo como más a nivel personal, no necesariamente como a nivel experto. Psiquiatra especializado en ansiedad, donde vamos a explicarla y detallarla con lupa y ojo de detalle químico, médico, biológico, sino más como una serie de experiencias propias o de cercanos que podamos compartir y que uh-huh. probablemente ayude como a iluminar un poco el concepto y a buscar pues estrategias para vivir con ello. No sé si
exactamente
sea lo correcto.
Exactamente.
Me llamó la atención que por una parte empezaba a escuchar la ansiedad como si fuera este estado, ¿no? Incluyendo emociones, pensamientos y asumo algunas conductas que pueden notarse. Aunque también se escuchaba que podía ser esta emoción por sí misma o esta serie de emociones que vas viviendo y que vas sintiendo. ¿Cómo cuál te hace más sentido? O sea, sé que es muy sutil la diferencia entre emoción y estado, ¿no? O hasta estado de ánimo, si así lo quisieras ver. Pero ¿por cuál te orillarías más como para entender un poco más a qué nos referimos por ansiedad? La sutil diferencia que yo le veo es como en cuestión de la duración, ¿no? Asumo o pienso una emoción puede durar poco tiempo y ser muy intensa, y un estado de ánimo puede durar bastante, bastante uh-huh. más tiempo.
En mi experiencia, la vivo más como estado. Uh-huh. Sin embargo, creo que también se puede vivir como emoción. Por eso digo, desde mi experiencia la vivo más como estado. Ahora, es importante decir que sea emoción o sea estado, como cualquier emoción o como cualquier estado, es algo pasajero.
Claro.
¿No? O sea, no lo sé. Y he tenido etapas en donde de verdad me siento ansioso todo el día, durante muchos días, incluso muchos meses, pero hasta esa etapa pasó, ¿no? No sé si haya alguna persona en el mundo, porque ya ves que ahora somos muchos. Que se sienta ansioso todo el tiempo, ¿no? No lo sé, yo no.
Y en específico entonces para ti, en estos estados de ansiedad, ¿vale? ¿Qué es? ¿Cómo lo identificas? ¿No? O sea, ¿cómo te das cuenta tú que de repente ¡pluc!, ya caíste en un estado de ansiedad?
Ok, creo que es bien importante ahí comenzar por observar la respuesta del cuerpo hacia el estado, ¿no? Respiración, la respiración como que se acorta. Yo siento la ansiedad como si me pusieran una tabla en el pecho y me apretaran, ¿no? Y eso hace que mi respiración se convierta como en algo más cortito, ¿no? Como, entonces, ¿cómo se siente? Se siente un poquito como que te falte el aire y como si te metieran una pelota al estómago. O entre el pecho y el estómago, a veces más en el pecho, a veces más en la panza, pero justamente como en el tronco, y que está como oxidando la respiración, si eso hace algún sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo percibo en el cuerpo de esa manera. Hay personas que la sienten en el cuello, se les tensa el cuello, o hay personas que empiezan a sudar, o hay personas que les da como escalofríos o frío, no lo sé. El punto es que también, por ejemplo, eso es otra cosa. ¿Cómo impacta en mis pensamientos? Pues mi cabeza empieza a ir en friega, y a eso se le conoce como overthinking o sobreanálisis, ¿no? Una de las consecuencias de la ansiedad en una persona puede ser que se ponga a sobreanalizar. Yo soy una persona overthinker o sobreanalítica y seguramente no soy el único. Entonces, bueno, esa es una de las características de las personas que vivimos con ansiedad.
Y que además es una muy interesante, si me permites agregarle, porque no solamente el sobrepensar o sobreanalizar o rumiar los pensamientos es consecuencia de la ansiedad, sino que el rumiar los pensamientos genera a la vez un mayor grado y una mayor intensidad de esa misma ansiedad que estás sintiendo, ¿no? O sea,
es correcto.
Es un ciclo que se retroalimenta y que se incrementa y que puede llegar a ser, creo que bastante, bastante grave. Ahora, bro, hay por ahí un tema que a mí personalmente me parece muy, pues muy intrigante, diría yo. Intrigante creo que es la palabra. Y es, tengo yo la percepción, no tengo los datos como para poderlo hacer específico ni muy objetivamente, pero creo que es más o menos certero, más o menos real, en que de un tiempo relativamente cercano para acá, 2-3 años, específicamente a partir de la pandemia, creo que se incrementó un poco más, empezó a haber esta, creo que cultura social bastante generalizada, en la que ahora todo mundo tiene y sufre de ansiedad. Y sufre de ansiedad poniéndolo casi como con una connotación de este es un trastorno o esta es una enfermedad y la sufres. Y sé que puede llegar a ser un trastorno, por supuesto, sé que hay personas que pueden tener como grados altos y bastante difíciles de manejar. Sin embargo, creo que hay grados de ansiedad que pueden ser tan simples o sencillos como un simple estrés o un simple arranque de enojo en otro contexto o de ira o de cualquier otra emoción. Así como hace algunos años hubo un boom de personas que sufrían de hiperactividad y déficit de atención, que de repente todo mundo tenía hiperactividad y déficit de atención.
También formo parte de ese club.
Ya deja de ir al psicólogo para que no te diagnostiquen. No, lo entiendo. Y sé que hay mucha gente con ello, ¿no? Y sé que a veces mucho van de la mano. Pero tengo a veces como esta sensación de, o sea, a ver, puede que muchos lo tengan, no sé si tantos o todos, y no sé si tantos o todos, aunque lo tengan, sea como a ese grado. Entonces, lo que quisiera un poco escuchar en concreto es si tú percibes que cada vez hay más gente notándolo y reconociéndolo y que es algo que sí está sucediendo, o que a lo mejor sí le estamos dando a veces un foco con un significado tal vez como un poco victimario y no necesariamente consciente. No sé si hace sentido la pregunta.
Sí. Y lo asocio con lo que dices. Bueno, ahorita lo voy a asociar con lo que dijiste de lo de los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? O sea, lo que es un hecho es que que se ha logrado conversar más, y esto mucho más a partir de la pandemia, y también creo que tiene una relación directa con el tema de las redes sociales. O sea, hoy en día podemos nosotros conversar y hay ciertas conversaciones que se globalizan, ¿no? Y creo que la ansiedad, ahora puntualmente en la pandemia, fue un tema de conversación que se globalizó. Y más que reducirnos exclusivamente a la ansiedad, es más como la salud emocional, ¿no? La salud mental, psicológica, y que se evidenció a partir de la pandemia, porque pues también lo vinculo con el tema del trabajo remoto y las consecuencias que están teniendo las personas en este trabajo remoto y no poder salir de sus casas, etcétera. Se empezó a hablar más de ansiedad, se empezó a entender más lo que era la ansiedad y las diferentes partes de la vida en donde puede impactar. Ahora, que todos sean ansiosos o que ahora ya hay más ansiedad, no, más bien es, yo creo que la gente ha tenido la capacidad de voltearse a ver y de darse cuenta que sienten eso, o de que eso que sienten se llama ansiedad, ¿no? Y que por supuesto la condición en la cual hemos estado viviendo en los últimos 2 años, que por cierto ayer se cumplieron 2 años de ese fin de semana en donde a nuestros amigos les dijimos nos vemos después del puente, claro. Y pues ya no los vimos hasta después,
claro, de muchos meses. Claro, yo he perdido noción de ese día.
Y que pues sí creo que el estar viviendo una pandemia sí puede llegarte a generar un poquito más de emociones que pueden entrar dentro de lo que entendemos como ansiedad, ¿no? También es importante considerar el contexto global en este momento y no decir, no, es que ya la ansiedad estaba desde antes muchísimo. Bueno, sí, sí está desde antes, pero pues también el mundo se ha hecho un poquito más complejo en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, se empezó a hablar más de ansiedad. No es que la ansiedad se inventó a partir de la pandemia, no, o existió a partir de la pandemia, no. ¿Y cómo lo relaciona al tema de la atención y el déficit de atención y de hiperactividad? Ok, a ver, la medicina lo cataloga de cierta forma, ¿no? Mi psiquiatra puntualmente me lo explicó así con peras y manzanas. No es que tengas un problema y que no puedas poner atención, Ale, no. Lo que sucede es que tienes una cosa que se llama disregulación de la atención, que de pronto te puedes quedar viendo 3 horas camisetas y patinetas en internet, pero no te puedes poner 10 minutos a leer un libro, ¿no? Ah, bueno. Entonces, tiene que ver con, no es que no pueda poner atención, sino que mi cerebro químicamente opera de cierta manera que ante estímulos que me generan interés, pues le puedes tener muchísima atención, y ante otros que quizás me cuestan un poquito más de trabajo, pues no más como que no me engancho, ¿no? Pero ¿cómo paso de esto a la ansiedad? Yo creo que sí, en cierta medida, por el simple hecho de ser humanos, todos la podemos llegar a sentir, o la gran mayoría de seres humanos la podemos llegar a sentir. No para todos, es un problema, ¿ok? Ahora, yo desde mi perspectiva, creo que es importante que nos familiaricemos con esta emoción y que entendamos el impacto que puede tener en nuestra vida y nos hagamos responsables. No desde un punto de, es que siento ansiedad, está mal, ¿no? Porque luego es ahí ya añadirle más carga. Entonces ya me siento ansioso porque me siento ansioso, ¿no? Y está más difícil. Digo, ahorita iremos platicando, pero yo he entrado como en un proceso de autocompasión porque soy ansioso. No es como que yo decida ser ansioso o yo haga algo para estar ansioso. Bueno, sí, sí puedo dejar de hacer o hacer algunas cosas para gestionar mejor o peor mi ansiedad, ¿no? Pero no es como que yo controlo al 100% el ser ansioso. O sea, sí soy, así me tocó. Tengo que aprender a gestionarlo y hacerme responsable de esta emoción que siento y que puedo y que tiendo a sentir, pues.
Por un momento me empecé a sentir como estos señores, mamás o papás, que de repente cuando se empezó a hablar del bullying, ¿no? Y se le puso el término y se empezaba a conversar de ello en las escuelas, recuerdo que había como algunas generaciones que decían como, ¡ay, pinches chillones!, ¿no? Eso toda la vida ha existido. Nada más le pusieron un nombre, pero en mi época es lo mismo. Sí. Entonces sentí como un poco eso, como de, a ver, ahí ha estado siempre, solo se le está poniendo el foco. Eso me parece interesante. Pero déjame moverme a otra pregunta que creo que puede esclarecer bastante. Y es, ¿cuál dirías, en tu experiencia, por supuesto, que es la principal diferencia? O las principales, pero si puede ser una en particular, mejor aún. Que ha marcado de diferente en tu vida, cuando no eras consciente de lo que estabas sintiendo era ansiedad, a hoy que ya eres consciente cuando sientes ansiedad. O sea, ¿qué hizo para ti el hacer conciencia de qué era lo que estabas sintiendo?
La principal diferencia entre una y otra es que ahora que soy consciente de mi ansiedad, justamente puedo darme cuenta de que puedo influir haciéndola más grande o haciendo que pase más rápido, ¿no? ¿Cómo? Con acciones, ¿no? Si yo me empiezo a sentir ansioso y me meto a Instagram a scrollear y scrollear y scrollear, esa puede ser una forma de añadirle y de hacer mucho más grande, ¿no? que quizás antes, sin tener consciente que soy ansioso, que puedo sentir ansiedad, pues me quedaba lupeando o atrapado ahí mucho más tiempo. Creo que el ser consciente me facilita el que pase más rápido, ¿no? Hasta el punto que puedan ser minutos el estado o el momento en el cual siento ansiedad, cuando antes, pues igual y sin darme cuenta, me pasaba todo el día ansioso. ¿Qué fue lo que a ver, entiendo que eso por una parte fue tu pregunta, ¿no? Y luego por otra fue como, ¿qué fue lo que me hizo darme cuenta que soy ansioso?
No, pero es una buena pregunta de seguimiento, entonces la puedes responder.
Es relativamente reciente cuando, o sea, he venido hablando y viendo mi ansiedad muchos años, pero abordarlo así como la raíz de un balance o un desbalance emocional, desde el año pasado que me enamoré a un punto que no podía pensar en otra cosa y me estaba convirtiendo como en disfuncional, y dije, ok, tenemos un problema, ¿no? Y el problema no es ella o no es de la mujer que en su momento me enamoré, sino el problema, ¿cuál es? Pues está dentro de mí, se llama ansiedad. Entonces, a partir de ahí empecé a hablar de ansiedad, porque dije, güey, o sea, es muy fuerte llegar a esos niveles de ansiedad en donde en serio te puedes convertir en una persona disfuncional. Hoy tengo una solidez que me ha costado trabajo personal, pero ahora no estoy exento de que pueda llegar a volver a sentirme así ansioso, ¿no? Pero hay muchas personas que sin darse cuenta viven así y ni siquiera saben qué es porque son ansiosos. Entonces, bueno, pues el ser consciente de tu ansiedad te hace poder gestionarla o influir en esos aspectos en los cuales puedes influir. Sobre todo, yo me enfoco mucho en lo que haces, en tus acciones, conscientes o inconscientes, para echarle más ocote al fuego. Entonces, son esas acciones chiquitas, inconscientes, las que generan que se haga mucho más grande. Y es ahí donde yo veo que he logrado influir. Y al final, pues es de las pocas cosas que sí puedo yo controlar conscientemente, qué es lo que hago cuando me siento ansioso.
Fíjate que me doy cuenta que yo personalmente tengo una connotación un tanto descalificadora al término ansiedad. Y que creo que por ende, a mí personalmente, no me nombraría yo mismo una persona ansiosa, a pesar de que seguro en diferentes momentos he sentido ansiedad. Y ponerle esta connotación de sentir ansiedad versus ser ansioso, por lo menos para mí personalmente, es una buena herramienta para poderlo manejar y gestionar de una mejor forma y que además no sea algo tan abrumador a que si me etiqueto como ansioso, ¿no? Ese por lo menos para mí creo que es como un buen ejercicio. Pero creo que lo que comentas es sumamente interesante en hacer esta conciencia de las acciones que realizamos que nos llevan a potenciar o a disminuir o a exorbitar, ¿no? Increíblemente, esta ansiedad. Y que además es interesante cómo nuestros sistemas automáticos, buscando regresarnos a un equilibrio emocional más ecuánime, por ponerle una palabra, es a veces el que nos ayuda a promover todo lo contrario, ¿no? Cuando ponías el ejemplo de Instagram, por ejemplo, si estamos en un momento como de estrés o de ansiedad, Y lo que vamos es a un poco apagar, digámoslo así, nuestro cerebro en viendo fotografías de Instagram o reels de TikTok o cualquier cosa por el estilo, aunque busca una intención positiva de distraernos de esos pensamientos rumiantes o distraernos de esa emoción o distraernos de ese evento y ayudarnos como a calmar y a regresar un poco, muchas veces genera todo lo contrario, ¿no? Genera el que se intensifique aún más. Y creo que la gran mayoría de las veces no somos conscientes de que nuestros métodos o sistemas para regresar a nosotros mismos son contraproducentes a lo que en realidad estamos buscando. Y por eso el hacerse conscientes de, en específico, las acciones que lo potencian o lo disminuyen, me pareció una propuesta muy interesante, ¿no? Es qué específicamente estás haciendo consciente o inconscientemente para para influir en esa emoción. No importa si a favor o en contra, pero para influir en ella.
Regresando al mero principio de la pregunta, ¿qué es ansiedad? O sea, y más que tratarla de definir, es darnos cuenta que la ansiedad es algo que influye en nuestra percepción de la realidad.
Por supuesto.
¿Ok? Porque distorsiona el cómo estamos viéndonos y viendo la realidad. ¿Por qué me vino esto a la mente?
Porque tienes...
No sé exactamente, o sea, te estaba escuchando y tal cual, como que dije, es que es importante darnos cuenta que hay ciertos pensamientos e incluso se pueden tomar ciertas decisiones desde la ansiedad y que tienen un efecto o una consecuencia, ¿no? Como cualquier acción que ejecutamos. Entonces, lo que más me ha ayudado el ser consciente de mi ansiedad es a no ejecutar desde la ansiedad ciertas cosas que pueden tener consecuencias de las cuales después diga qué carajos hice.
Claro, claro.
¿No? Por decirte algo, recuerdo muy bien, de vuelta al campo, a la línea amorosa. Una vez tenía muchísimas, estaba muy, muy, muy enamorado de una mujer y yo quería irme a la playa. Como pueden ver, soy un hombre enamoradizo, ¿no? Yo quería irme a la playa, quería irme a Puerto Escondido con esta mujer. Estaba con muchísima edad. Y se lo planteé y me dijo, aguántame tantito porque ahorita no tengo lana. Algo así me dijo. Le dije, no hay bronca, yo te compro el boleto. O sea, a mí me está yendo muy bien en la chamba. No, aguántame, ¿no? Que yo dije, no sé qué. Bueno, sí sé, pero no lo voy a contar ahorita. El proceso cognitivo al cual me llevó a comprar el boleto cuando ella me estaba pidiendo que no lo hiciera, ¿no? Eso fue una actitud ansiosa. ¿Qué pasó? Pues claramente se terminó todo.
No te fuiste.
Entonces, ahora, no me fui. No, güey, pero sí compré los boletos. Compré los boletos y le mandé el screenshot de los boletos muy emocionado. Y pues, ¿qué pasó? Pues que la respuesta no fue la esperada porque me dijo que no. Y yo, por ansioso, compré los boletos creyendo que iba a ser algo muy bonito y pues no, güey. O sea, no, estás ansioso, está bien que estés emocionado y que quieras ir a la playa con ella, pero una cosa es eso y otra cosa es distorsionar que no, es que me está diciendo que no, pero en realidad sí quiere y bla, bla, bla. Entonces, toda esta ansiedad construye una realidad que no es la que está sucediendo y que ejecute con base en mi ansiedad y pues tiene un efecto.
Sí.
En la otra persona también.
Y a ver, eso pasa para la ansiedad, pero pasa para absolutamente cualquier otra emoción. O sea, al final de cuentas, las emociones son los filtros bajo los cuales estamos viendo los acontecimientos que están sucediendo. Si traes arriba puesto altísimo la emoción del enojo o alguna de sus variaciones y tu amigo que toda la vida te dice, hey, qué pedo pinche pelón, o qué tranza mi gordito, que toda la vida te ha dicho así, en el momento en el que estás enojado te lo dice y ya no lo vas a escuchar tan bonito a como todas las otras veces, ¿no? El mismo acontecimiento, tú viviéndolo bajo una emoción distinta, puede generar que tú percibas las cosas de una manera totalmente distinta, en lo que sea. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, otra vez, me encanta que regresas a esta conciencia de... puta, ¿no? Lo importante que es observar las acciones que estamos llevando a cabo a partir de una u otra, ¿no? Consciente o inconscientemente, que favorecen, ajá, o que neutralizan, que lo promueven o que lo reducen, pero empezar a darnos cuenta, ¿no? Este darnos cuenta. Y sucedió ahorita algo que me gustó mucho y creo que es algo de lo que tenemos que hablar también un poco más. Y no es una idea mía, no se me ocurrió a mí, lo escuché en un podcast de Simon Sinek y me pareció muy interesante, pero sí creo que es una herramienta que podemos aplicar para la ansiedad, para el déficit de atención o para cualquier otra cosa en nuestra vida, y es la capacidad o la posibilidad de resignificarlo, de reencuadrarlo, de verlo con otros ojos, con otra perspectiva. Y lo saco ahora a tema por justo lo que te pasó mientras yo estaba hablando, que de repente, ¡fum!, ¿no? Vi como Alex podía seguir escuchándome, pero se perdió en algún pensamiento. Y entonces sacaste esta idea de lo importante de darnos cuenta de cómo mueve nuestra realidad. Y es, en lugar de decirlo yo, déjame preguntarte para ver cómo lo puedes nombrar. Así como la ansiedad puede tener esta sensación o esta dificultad de rumiar los pensamientos y de generar estados emocionales a lo mejor incómodos, por ponerle un nombre, ¿cuál es un superpoder que te da la ansiedad?
Pues es como un motorcito. O sea, la ansiedad se puede llegar a sentir tan de la chingada que sí o sí te tienes que mover.
Okay.
Tienes que ejecutar, tienes que hacer algo. Estoy ansioso porque no he llevado a lavar el coche. Estoy ansioso porque no he renovado el seguro de mi coche. Estoy ansioso, todo esto en relación al coche, ¿no? Entonces, pues claramente solamente hay un camino para dejarte de sentir ansioso, ¿no? Esto en cuestiones como de ansiedad o ansiedades muy prácticas.
Sí, específicas a un
que te lleven a ejecutar. Uh-huh. Exacto. O sea, si tienes la capacidad de autoobservarte y de darte cuenta de con qué está vinculada esa ansiedad, la mayoría de las veces vas a poder encontrar una acción que genere movimiento y que cambie ese sentimiento. Entonces la ansiedad es como un indicador de en dónde están esas partes de tu vida, ¿no? En donde necesitas poner atención y necesitas hacer algo, ¿no? Entonces, pues, te digo, es un indicador, pero también un motor para ejecutar. Uh-huh. Sí, o sea, está súper bueno que lo plantees de esa manera, porque a mí me costó mucho trabajo el quitarle esta connotación súper negativa y limitante y, como dices, resignificarlo y darme cuenta de si me siento ansioso es porque es importante para mí, es porque hay algo importante en juego. Por decirte algo, estoy ansioso por una sesión grupal que voy a dar el miércoles con una empresa con quien estoy cerrando una propuesta, uh-huh. ¿Ok? Y esta sesión es parte del diagnóstico. Y me pongo ansioso y mi ansiedad puedo utilizarla, o más bien, antes de utilizarla, puedo significarla de ciertas maneras, ¿no? Como es que no, la voy a cagar, güey. No, hombre, no voy a tener ni idea de qué voy a hacer en la sesión, güey. No, o ponerme a planear exageradamente y excesivamente la sesión, cuando tampoco es del todo positivo eso, ¿no? O bien decirme, ok, es importante para mí. ¿Por qué? Porque es un cliente o puede ser un posible cliente bueno, porque me interesa el proyecto, porque creo que puedo aportar valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a planearla, pero tampoco en un nivel que me lleve a sobreanalizar la planeación, sino planearla, dormirme temprano el martes porque es en la mañana, llegar bien llegar punto, o sea, como hacer esta parte de ok, hay ansiedad porque me importa.
Fíjate que esa es una de las cosas que más interesantes me parecen personalmente, porque creo que es hasta un excelente filtro para reconocer lo que verdaderamente es importante para ti en tu vida y lo que no. Y a veces el saber lo que verdaderamente es importante para ti o no en tu vida es sumamente gratificante, porque fácilmente te ayuda a tomar decisiones en lo que quieres o no quieres, en lo que quieres hacer o no quieres hacer. O sea, para ti un poco, creo que el darte cuenta que este miércoles es un evento que tiene un valor para ti, que por ende importa, es como, ah, entonces si me importa es porque hay algo ahí, ¿no? Algo tiene. Uh-huh. Y si a lo mejor no estuviera sintiendo tantita ansiedad ante esto que va a ocurrir el miércoles, sería como un buen indicador para decir, tal vez ni siquiera tengo por qué estar ahí. Tal vez tendría que buscar otra cosa, ¿no? Porque exacto. No me importa. O no me importa tanto.
No, exacto. Y además, fíjate lo curioso. O sea, esta posibilidad, y con posibilidad me refiero a la posibilidad de cerrar un nuevo cliente, surgió de hace 3 semanas, en un día en donde no estaba tan lleno de sesiones, es decir, de trabajo, y tenía tiempo libre, estaba ansioso porque tenía tiempo libre, y entonces empieza este juicio, ¿no? Es que no estoy siendo productivo, güey, es que le estoy cagando, es que bla, 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 es que deberías estar haciendo más, es que lo que sea, ¿no? Y entonces ahí, en lugar de seguirle dando vueltas, dije, ¿qué puedo hacer, güey? Pues, a ver, piensa en posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son esas posibilidades que he estado gestionando y que quizás no tengo o del todo presentes o no he tenido el seguimiento o podría hacer un seguimiento en este momento. Y empecé a mandar mensajes, güey. Empecé a escribirle a personas con quien en algún momento hablé de la posibilidad de colaborar. Y de ahí surgió la posibilidad. Me dijo, qué bueno que me escribes, te tenía dentro de mis pendientes, he andado en friega, hay que vernos. Y ya tuve una sesión con él, luego otra, y luego ya se planteó la posibilidad de tener esta sesión grupal. Pero fue haber canalizado y encauzado mi ansiedad de manera positiva y de manera, como decía, a ejecutar, güey. Ejecutar para moverlo. Y en cuanto de estar, me acuerdo ese día, era un lunes, de estar ansioso porque no tenía el día retacado de sesiones, dije, bien, güey, bien hecho. O sea, surgió de estar ansioso, lo utilicé como motor para escribir y para encontrar o generar nuevas posibilidades, que al final era lo que me estaba generando ansiedad, ¿no? El no tener suficiente trabajo, que esa ya es otra conversación. Pero fue encauzarla de manera que moviera mi realidad en ese momento. Y bueno, pues ahora estoy ansioso, pero pues mejor estar ansioso por algo que está ocurriendo que por algo que no está ocurriendo.
Que de ahí puede salir incluso otro superpoder, ¿no? Y es ante estos pensamientos de el futuro aterrador posible que podría suceder, pero que en realidad el 99% de las ocasiones no sucede, es esta misma ansiedad la que te puede ayudar a llevar a cabo un montón de acciones para prevenirlo, para mantenerlo seguro, para planearlo ordenadamente, o sea, para tu misma sesión del miércoles, ¿no? El pensar en todos los posibles escenarios negativos de todo lo malo que podría ocurrir, obviamente, llevado a un extremo, puede ser, ¿no?, dañino, puede ser cansado, puede ser agotador mental y emocionalmente, pero también, por otra parte, el pensar en todo eso es excelente para decir, ah, tengo que entonces estar prevenido de esta y esta otra forma. Que otra vez, en un extremo puede ser a lo mejor negativo, pero también es un superpoder porque es algo que muchos de nosotros probablemente ni siquiera habíamos pensado o ni siquiera nos habíamos dado cuenta o ni siquiera estuviéramos prevenidos para ello. Entonces, ¿sí? de ahí que una muy buena invitación, en mi opinión, que creo que puede ser valiosa para cualquier persona que se identifique como ansiosa o con ansiedad o con déficit de atención o con hiperactividad o con toda esta serie de trastornos o títulos, para no ponerle trastornos, toda esta serie de títulos que durante mucho tiempo hemos tenido en una connotación negativa o como malos o como taches, ¿no?, o como marcas a una persona, es creo que muy interesante preguntarse como, a ver, si ¿sí tiene esta perspectiva de algo en lo que me afecta y algo en lo que no me gusta y algo en lo que me lastima? Pero por otro lado, ¿qué pinche superpoder tan chingón puede tener por esto mismo, ¿no?, y que sea este otro lado de la moneda? No sé si te hace sentido, bro.
100%, ¿no? 100%, o sea, todas esas emociones son. Eso es lo que es un hecho. Son la connotación o lo que le añadimos de que si es que es bueno o es malo, o me quita o me cansa o me hace ser productivo. O sea, todo eso ya es algo que nosotros le atribuimos, ¿no? Y eso es algo bien importante. O sea, ¿qué tanto es y qué tanto le atribuyes? ¿Qué tanto es la ansiedad y qué tanto le atribuyes a la ansiedad? Porque sí, por lo menos en mi caso, esta etapa en la que estoy, que no estoy diciendo que va a ser así toda mi vida, donde asumo mi condición ansiosa, porque ya me cansé de intentar cambiarla, de intentar que no fuera así, de intentar pelear, batallar como si yo pudiera más. Pues no, dije, güey, pero a partir de eso viene a cambiar mi relación con esa emoción, ¿no? Y aquí para empezar a expandir el tema y abarcar a más personas, porque que personas que no necesariamente se identifiquen con la ansiedad, pero sí con alguna otra emoción o condición en sus vidas y en sus personalidades, justo eso, o sea, qué tanto es y qué tanto le atribuyes. Y a partir de eso surge el cuestionamiento de, bueno, entonces, ¿cómo me quiero relacionar con esta condición que tengo, ¿no? Ya sea que seas obsesivo, o ya sea que seas enojón, o ya sea que seas muy intenso en la forma en la que sientes y vives las situaciones de tu vida, sea cual sea esa condición, ¿no? ¿Existe la posibilidad de replantear tu relación con esa condición? Sí, 100%. Y al final es lo único sobre lo cual podemos influir muchas veces porque desde mi experiencia, el tratar de cambiarla, de cambiar esa emoción, es justamente lo que más me desgastó. Más bien es aceptar, reconocer que no siempre voy a poder controlar cuando me siento ansioso o no. Y bueno, pues tengo que asumir esa condición porque la vida sigue y porque no voy a poder dejar de trabajar un día porque me siento ansioso, ¿sabes?
Claro, claro. Life goes on. Déjame, me muevo y aprovecho que abres esta posibilidad a no solamente la ansiedad, sino a cualquier otra emoción, estado, condición o cosa que estén sintiendo. Y retomo algo que sé que haces maravillosamente bien y que además creo que puede tener un aporte sumamente valioso e interesante para la ansiedad o cualquier otro estado y condición. Y son estos grupos de acompañamiento, desde lo que nombramos, me acuerdo, los vínculos conscientes. Entonces, en específico, compártenos un poco qué son estos grupos de acompañamiento, qué es esta herramienta, pero sobre todo compártenos en tu experiencia cómo es gracias a los vínculos conscientes que esto puede ser mejor.
Ok. A ver, un grupo pues claramente es un conjunto de personas, ¿no? Que están reunidas por un motivo en particular. En este caso, el motivo en particular es acompañarnos. Por eso se llama grupo de acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? Bueno, pues el transcurrir o recorrer la vida por un periodo de tiempo juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo se busca generar este sentimiento de acompañamiento en las personas? A través de conversaciones. Conversaciones que van desarrollándose y que no tienen un tema en particular. Pero yo como mediador, pues sí voy como encuadrando y encauzando la conversación a temas que puedan abarcar al grupo entero, ¿no? Al grupo completo, sino y no estar como excluyendo a miembros del grupo, sino que lo hablemos de forma tal, se sientan involucrados, se sientan integrados al tema. ¿Qué es lo que se genera? Entonces, las personas van compartiendo su experiencia, hablan de su experiencia. Y el propósito de hablar de su experiencia no es para que los demás les den consejos de lo que deberían de hacer o para que les digan, no, es que yo ya sé lo que tú estás sintiendo, ¿no? No, es simplemente para escuchar qué es lo que genera esto, el que personas tengan la capacidad de vulnerarse y compartir su experiencia, que las demás personas que escuchan se pueden ver reflejadas en esa experiencia. Y eso genera una experiencia. Decir, ay, güey, no, pues no soy la única persona que siente eso, ¿no? Si bien somos muy diferentes como personalidades, o sea, podemos llegar a tener personalidades muy diferentes, también tenemos cosas muy, muy, muy básicas como seres humanos y que tenemos en común entre nosotros, lo cual genera esta posibilidad de reflejarnos y de escuchar la experiencia en otras personas que genere este vínculo. Y que a través de este vínculo pueda yo utilizar la experiencia de otra persona para ver la propia, para ver mi propia experiencia, ¿no? Y eso es lo que genera el vínculo consciente a través de la conversación y genera un sentimiento de acompañamiento que de verdad es increíble cómo a través de un Zoom, en donde nos reunimos una vez a la semana, la gente dice, me siento acompañada. Y por eso creo que el vínculo o los vínculos son como ansiolíticos naturales. Porque puedes crear un sentimiento, para empezar, una perspectiva consciente a través de las experiencias que compartes o que otros comparten, una perspectiva consciente de tu situación en donde abarque mucho más que nada más tu propio, como estar ensimismado. Y luego es la gran capacidad de vulnerarse que tienen las personas lo que posibilita esto. ¿Y qué es lo que genera? Que desde mi perspectiva es algo muy valioso y es un gran recurso, que así como se abren otras personas en el grupo y así como yo puedo abrirme en el grupo nada más es una herramienta o un recurso que tenemos para aprender a abrirnos así con los demás ya fuera del grupo, pero también con nosotros mismos. O sea, que tú puedas abrirte así como se abre alguien del grupo o tú te abriste en el grupo, pero contigo mismo, ¿no? Y ser vulnerable contigo mismo, que eso es algo importantísimo para mí en términos de inteligencia emocional, ¿no? Si así lo nombramos. Porque creo que aquí, más que hablar de ansiedad o enojo o depresión, estamos hablando pues, de cómo manejar estas pinches emociones que de pronto son desmadre, ¿no?
Claro.
Y esta gran capacidad de abrirnos nosotros para con nosotros es lo que genera muchísimo sentimiento de tranquilidad, de relajación, de paz, de decir, bueno, puedo escucharme, no tengo la necesidad de estarme ocultando que soy ansioso.
Lo que en un momento al principio de la conversación mencionabas como poder ser autocompasivos con nosotros mismos, ¿no? O sea, poder ser autocompasivos, exactamente, ¿no? Valga la redundancia.
Exactamente.
¿Cómo en específico, al menos para ti, has sido autocompasivo?
Escribiendo. Okay. ¿No? O sea, la escritura es un recurso en donde puedes acceder a un diálogo consciente contigo mismo, bien chingón, muy, muy bueno. Un recurso práctico que yo utilizo. ¿De qué otra forma? Deteniéndote. También esa habilidad de detenerse y en lugar de querer hacer como que no está pasando. Mm. Que no, en lugar de quererle huir a la experiencia o al sentimiento que estás teniendo, ya sea por decirte algo, ¿no? Por la sesión del miércoles. En lugar de huirle, güey, me siento ansioso, me pongo nervioso, está bien, sí, llevo 5 años haciendo esto, pero me pongo nervioso, güey, está bien. Bueno, a ver, ¿por qué te pones nervioso, güey? No, pues porque, pues qué tal si se burlan de mí, o qué tal que no se abren las personas en la sesión. Ah, bueno, no, pero ¿qué te hace pensar que no se abrirían, güey? No, pues es que, pues nunca he trabajado con una empresa, ya sabes, entonces empiezas como con este diálogo contigo mismo, pero a partir de detenerme.
Solo me estaba imaginando y por favor no tengan este diálogo con no, ténganlo interno, no lo externen, no hablen con y no en la calle si es que lo van a hacer externo, por favor.
De preferencia, güey, de preferencia.
Hermanito, me surge una pregunta más antes de que nos acerquemos hacia el cierre y me parece que va a ser importante. En mi experiencia y en mi opinión también, muchos de estos sentimientos y emociones con connotación negativa y fuertes en torno a la ansiedad, en torno a este estrés alto y demás, suelen ir acompañados de sentimientos, pensamientos y deseos de estar solos y de no compartirlos y de no abrirnos. E incluso se puso muy, muy, muy de moda también la ansiedad social, ¿no? Y cómo es sumamente frecuente en nuestros días. Entonces, en específico, la pregunta es: ¿cómo dirías que podemos atrevernos a salir de nosotros mismos y acercarnos, ya sea contigo, a un grupo de acompañamiento, o simplemente acercarnos a generar vínculos conscientes con otras personas, si muchas veces estos mismos sentimientos no nos dejan salir de nosotros mismos? No sé si haga sentido lo que digo. O sea, es difícil relacionarse cuando estamos pasando por estos momentos de ansiedad. ¿Cómo se te ocurre que pueda haber esa posibilidad de empezar a acercarnos? Porque además es curioso cómo los vínculos, a su vez, por más que son cosas que en nuestro pensamiento nos genera como, ay, no quiero, uh-huh, me pone nervioso, me incomoda, shalala, uh-huh, shalala, cuando decidimos y por fin los llevamos a cabo, son un excelente recurso para salir de esa ansiedad, sí, o para salir de esas emociones.
Sí. Sí, más bien aquí yo justamente me iría a ver la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, si tú conoces a alguien que sabes que puede llegar a estar en esos estados, o que de repente ves que se aísla, trata de acercarte a él siendo o buscando ser un espacio para que se vulnere, para tocar base sin juicio.
Qué chido.
Ok, o sea, si es para ti, bueno, tente paciencia, ¿no? Está bien si quieres estar solo. Sé gentil contigo, no te juzgues por estar en la experiencia o en el sentimiento que estás, ok. Ahora, si tú conoces a alguien que puede estar en una situación así, acércate con esa persona para vincular, para conectar, ¿no? Y ya sea para estar y tampoco siendo invasivos, ¿no? O queriendo llegar con la capa de superhéroe, no, solo para estar. Entonces, eso es lo que yo diría. Reach out, ¿no? Como, no sé cómo se traduzca el reach out, como acércate, busca conectar con, ok, si tú no estás en esa experiencia y conoces a alguien que pueda estar, busca acercarte de una forma orgánica, gentil, tranquila. Si tú estás en esta experiencia y te está costando trabajo conectar con otros, ok, no te forces a querer conectar ahí, no te forces, pero observa y trata, en medida de lo posible, de ver qué acciones que estás llevando a cabo están añadiéndole a ese sentimiento y qué, y cómo las puedes detener o cómo puedes promover un nuevo flujo de emoción o sí, o en el sentimiento para que pase un poquito más rápido, ¿vale? Pero no sé qué puedan hacer para salir de eso porque cada
porque quien está tiene cabrón, una
experiencia bien diferente.
Porque está cabrón, ajá, mucha suerte. Pero
sí sé, ajá, sí sé que sí sé lo que pueden no hacer y es exigirse más o exigirse no sentirse así. Hay que reconocer el sentimiento y reconocer la dificultad que tenemos para atravesar el sentimiento. Ese para mí es el primer paso.
Me gusta y además, honestamente, me gusta todavía más que extendamos la invitación a también responsabilizarnos o buscar acompañar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros cercanos o tal vez no tan cercanos, que estemos viendo que están pasando por una situación del estilo, ¿no? Eso creo que, creo que es bastante valioso porque vuelve otra vez como a ayudarnos a conectar pues tal cual como buenos seres humanos. Y me gusta que casi todo el principio de la conversación fue en torno a esa responsabilidad propia, ¿no? O sea, tampoco esperes tu persona que sufre de ansiedad a que llegue alguien a sacarte de ahí o a buscarte, ¿no? O sea, es
100%.
Tiene que haber como ese buen balance, ¿no? De
exacto.
Ayúdame a ayudarte también.
Exactamente. Ayúdate a ayudarte.
Hermanito, cuéntanos un poco de este grupo, en dónde lo podemos encontrar. A lo mejor tal vez es buen momento de que, aunque no te asumas este rol tal cual, pero ¿qué es Paralelo Integral o cómo llegamos a los grupos de acompañamiento?
Ok, a ver, Paralelo es una pequeña empresa que ahorita, pues básicamente está conformada por un servidor. entonces es muy pequeña la empresa, pero buscamos ofrecer un desarrollo consciente de las personas y de los equipos de trabajo. ¿Cómo? A través de programas que integren distintos recursos. Estos recursos pueden ser desde capacitaciones, sesiones individuales, sesiones grupales, talleres, procesos de acompañamiento, que más que yo voy a ir y te voy a resolver una necesidad, no es, yo te voy a apoyar a que veas esa necesidad, a que rebotemos esa necesidad, a que entiendas qué tienes tú que ver con esa necesidad y entonces la gestiones de manera diferente, pues para ver si se mueve, ¿no? Con la intención de mejorar, obviamente. Entonces, un recurso puede ser también un grupo de acompañamiento. Métanse al Instagram de Paralelo, que es @paralelo_integral. Traemos proyectos padre. El grupo de acompañamiento probablemente se inicie el mes que entra. Y acérquense, pregunten. Se pone padre, la verdad. Puede ser desde una sola sesión o puede ser un proceso de acompañamiento. Esto en lo individual. Si tienes una empresa y andas teniendo broncas con actitudes o interacciones o procesos, en eso también podemos apoyar, ya sea a través de una sesión o primero, lo primerito es entender qué está pasando, ¿no? Hacer un proceso de diagnóstico y hasta que yo pueda tener claridad de qué es lo que está sucediendo, pues hago una propuesta, ¿no? Esto en términos empresariales. Entonces, seas una persona que busca apoyo o un recurso para ti, se puede, o seas el director o directora de una empresa en donde estás teniendo ciertas dificultades, ya sea para entender qué está pasando con tu equipo, con tus equipos, o tienes claridad de lo que está pasando, pero no sabes cómo gestionarlo, bueno, en eso también podemos apoyar, ¿vale? Entonces, Paralelo_Integral en Instagram, y ahora sí que para servirles, y gracias por la oportunidad, hermano, de hacer esta pequeña promoción.
¿Algún pensamiento de cierre o estrategia que quieras sumarle y compartir a esta... a este buen manejo o intento de manejo emocional?
Voy a abrir un pequeño librito y va a ver qué nos topamos.
Órale, me gusta.
Dice, "The point of wireship is to work personally with our situation now as it is." O sea, el punto es, hay que trabajar con nuestra situación y nuestra condición a partir de lo que es. ¿no? Y no esperar de cómo deberíamos de ser o cómo deberíamos de sentir. No, pues a ver, te sientes como te sientes, somos como somos. Y a partir de ahí es donde se comienza a trabajar para mejorar. Punto.
¿De qué libro?
Porque
¿de
habemos qué libro muchas fue? Personas. Se llama Shambhala. Shambhala.
Bien.
The Secret Path of the Warrior. Es un gran libro. ¿Por qué? Porque la realidad es que el mundo tiene muchas necesidades y vemos muchas personas y hay muchas personas que necesitan apoyo y que habemos muchas personas que queremos y podemos apoyar, ¿no? Y tenemos que comenzar pues asumiendo nuestra propia condición y haciéndonos responsables de nuestra propia condición para que después, ya estando en este proceso y en esa constante de responsabilidad, apoyemos a otros.
Me gusta.
Desde tu trinchera, desde lo que haces, desde cómo lo haces, cada quien... pues desde lo que hacen y desde lo que le tocó, pero pues, si no, ¿para qué estamos aquí, no? Además de para morir, pues para ayudar un poquito.
Para vivir al máximo, hermanito, para vivir al máximo, no para morir, para vivir al máximo. Gracias, lo valoro mucho. Me llevo buenas reflexiones a nivel personal. Me di cuenta de eso tan importante, de esa connotación tan negativa que yo mismo le ponía a la ansiedad y de cómo también a veces puedo estar sintiéndola y a lo mejor no me gusta reconocerla con ese título, pero por lo menos sí reconocerla. Y me llevo este buen balance, ¿no? Entre hacernos responsables a nosotros mismos, pero también en la medida de nuestras posibilidades poder ayudar al otro, ¿no? Obviamente estando bien nosotros antes, uh-huh. O estando bien primero.
Claro.
Gracias, bien. Gracias. Me dará mucho gusto ver cómo siguen desarrollándose esos grupos de acompañamiento. Genuinamente creo que el hacer estos vínculos conscientes y por ejemplo, un buen botón de lo que hicimos en esta conversación, cada vez que conversamos siento ese vínculo consciente y nada, me da una muy buena seguridad para poder seguir compartiendo y genuinamente lo valoro mucho. Gracias, hermanito. Qué rica charla.
Hermano, cuéntese conmigo. Ya sabes. Cuentes conmigo.
Y que el miércoles sea una buena sesión. Estoy convencido de ello.
Bien.
Muy bien, pues gracias por haber llegado hasta acá. Déjame compartirte en esta ocasión no necesariamente conclusiones o... bueno, sí creo que conclusiones, sobre todo algunos consejos que personalmente me han servido. No fue esta una clase de inteligencia emocional o no es como tal una clase de inteligencia emocional, porque para una clase de inteligencia emocional necesitaríamos muchísimas más horas y muchísimos más episodios, pero sí algunas ideas podemos rescatar al respecto, creo que será valioso. Y entonces lo divido en cuatro momentos o en cuatro acciones en concreto. La primera de ellas, muy clara, muy simple y muy poderosa. Pregúntate qué estás sintiendo y nómbralo lo más específicamente posible. El poder nombrar las cosas tiene un poder muy importante. Y entonces superemos estas etapas de, pues estoy bien o estoy mal, o estoy triste o estoy enojado, y tratemos de ser mucho más específicos. Vete a internet, busca una lista de emociones y sentimientos, y te darás cuenta que es tremendamente extenso y largo la cantidad que existen. Aprende acerca de ellas y busca nombrarlas más específicamente para que seas consciente de lo que estás sintiendo. A partir de ser consciente y de haberlo nombrado, me voy al número 2 y entonces pregúntate lo que muy bien Alex nos plantea. ¿Qué estás haciendo para influir en esa emoción? Tanto para incrementarla y seguirla teniendo presente o para reducirla y modificarla. En cualquiera de las emociones, ¿qué acciones en específico estás haciendo para influir en esa emoción, para mantenerla, para potenciarla o para reducirla? Y a partir de ser consciente de las acciones en específico que estás realizando, pues entonces el paso número 3 o el punto número 3 sería mejora tus estrategias. Si ya te diste cuenta que una de las estrategias o de las acciones que realizas es irte a las redes sociales y ponerte a scrollear horas para que pase o se reduzca, pero a lo mejor ya te diste cuenta que hacer esa acción no te ayuda a reducirla, sino a potenciarla, pues mejora tus estrategias y cámbialas. Busca alguna otra acción que puedas llevar a cabo o que puedas implementar. ¿Quieres algunas ideas de qué acciones puedes realizar? Vete a internet, busca, pregunta con tus amigos. Hay mucha información hoy en día. Y por último, número 4, y que creo que es muy, muy, muy importante. Ayúdate, literalmente ayúdate, pone en práctica esto que estamos platicando, pone en práctica todos esos consejos de los que has escuchado y puedes aprender algo. Y después ayuda a otros, comparte con otros. Me encantó la posibilidad de invitar a esas personas que notamos estén pudiendo pasar por malos momentos a vincular conscientemente con nosotros. Están esos dos elementos. Gracias por escucharnos. Ojalá te sirva y sea este un buen episodio que te pueda ayudar a darte cuenta de todas las posibilidades que tienes, que te ayude a reencuadrar y resignificar aquellas emociones que a lo mejor durante mucho tiempo habías tachado como negativas en tu vida, y que sobre todo te invite a también ayudar a otras personas. Gracias por llegar hasta acá. Cualquier comentario, opinión, si nos quieres compartir un poco de tu experiencia, puedes hacerlo a través de ahau.group, es nuestra página, ahau.group. Y ese mismo funciona para encontrarnos en redes sociales, Facebook, Instagram. Estaremos por ahí presentes y muy atentos a recibir tus comentarios y sobre todo tu retroalimentación si es que hay algo que quieras compartirnos. Nuevamente, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo.